Gonzalo Ramos. La pelota por la izquierda. Está diciendo que yo, que se lo merece. El balón desde la izquierda. Le ponen a Rafa Leao, que está haciendo un gran partido. Rafa Leao levanta la cabeza, mete una bananita descomunal. Y a la limón, entre Sútalo y Peri y Guardiol, se la comen. Y remata Gonzalo Ramos. Nadie de ninguno de los dos centrales salta. Y la pelota acaba en un testarazo inapelable. No llega Livakovic. Ya gana Portugal. Gol de Gonzalo Ramos. Portugal 2, Croacia 1.
No es sobre la campana porque todavía quedan 7 al añadido, pero Portugal remonta 2-1 en el marcador.
Otro más que celebramos con Berisur. ¡Qué jugada! ¡Qué jugador tan rápido! Tan rápido como Berisur, que responde ante el peligro en menos de 20 segundos. Berisur, primeros en proteger.
Una pelota de Leao que es muy muy buena. Hay que decir que Dalic,
un espontáneo saltado,
sí,
¿eh?
Sí, se ha pillado José un rebote tremendo, porque hay que comprender que Pondrasic no salta, Guardiola está por detrás, tampoco oposita. El remate es muy bueno, pero Dalic se siente decepcionado con la acción, ¿eh? José, cuando se claro, está liando es por ese espontáneo.
Recién entrado en el terreno en juego Guardiola, tampoco hace mucho. Luego Pongrasic no está duro, no está fuerte. Y bueno, pues le iban a criticar mucho a Roberto Martínez por quitar a Cristiano Ronaldo con 1-1. Y ha aparecido Gonzalo Ramos, igual que en el Mundial de Qatar, que cuando quitó a Cristiano Ronaldo, Fernando Santos, Gonzalo Ramos marcó un hat-trick. Pues hoy, por ahora, es Gonzalo Ramos, el nuevo jugador del Milan, el héroe de Portugal.
Yo debo de ser honesto con lo que veo. Cuando ha marcado el gol, que en otras oportunidades ha sido más mohino Cristiano, se ha acercado, ha corrido, faltaría más, no ha pegado un abrazo a su compañero. Yo creo, vamos a ver cómo lo metaboliza después Cristiano, porque es un ganador y súper ambicioso.
No,
y
lo
tal,
ha celebrado bien, ¿eh? No.
Lo ha celebrado bien, ha tenido su momento.
Y para dar un abrazo.
Sí, luego ya veremos, ¿eh? Ya veremos su entorno.
Ha certificado que, oye, que esto es Portugal, no sé qué. Pero efectivamente, conociéndole por dentro.
Sí, pero que esto refuerza a Roberto, ¿eh? Esto,
hombre, claro,
las cosas como son.
Hombre, claro.
Se le ha criticado, pero él ha reaccionado
bien
en el momento. Como decía Álvaro, que ha estado cumbre con dos atacantes, ver que el centro del campo está diluido, muerto. Ha tenido que equilibrar con Rubén Neves en el centro del campo. Haya tomado un poquito más el mando. Croacia ya no ha tenido tanto. Quedan 4 por delante. El partido no ha acabado. Y a ver si es capaz de sujetar Portugal la victoria de momento. Portugal sería nuestro rival en octavos de final el lunes. Pero queda tiempo, Tala.
Sí, Petar Šušić, está trincherado Portugal. Lo está intentando Croacia, que ha sacado a Kramaric. El balón al segundo palo. Intento de remate. Lo va a sacar Renato Veiga. Y Rafa Leao. El remate era muy claro de Pasalic. La pelota vuelve de nuevo a cargar la suerte por esa banda derecha. Nuno Mendes se la quita de encima al cielo de Toronto. La pelota la va a recuperar a Josko Guardiol, que ahora ha podido hacer falta. Y que para mí
ha estado muy mal.
Ha estado realmente mal, sí. Tanto él como
Pongrasic. Ahora se entiende ese de suplente de todo el mundial.
Que sí, pero que Pongrasic el hombre, igual está fritérrimo ya.
Sí, pero Guardiola tiene que
pero
ser.
Pero Guardiola,
sí,
chico, ¿no? No sé, Álvaro, no, igual ahí.
No, total. Yo creo que ninguno de los dos ha sentido el peligro, pero sobre todo Guardiola, que es el que viene haciendo cobertura por detrás, que es el que tiene que impactar más fuerte con el claro cuerpo de Gonzalo Ramos y no dejarle saltar. Es que yo creo que el error es mucho más de Guardiola, porque claro, Gonzalo Ramos le ataca a la espalda a Pongrasic y
lo que ha hecho que Cucurella con el austriaco, que le ha
incomodado
justo.
Claro, simplemente con que hagas eso ya no te hacen el gol. Yo creo que no han sentido el peligro, porque el balón a lo mejor no parecía tan peligroso en un principio, pero es que Gonzalo Ramos ha sacado un remate buenísimo, claro, ninguno de los dos ha saltado.
Bueno,
se veía venir igualmente, no debe... ¿eh? Se veía venir, sí, los minutos que ha tenido Croacia para haberse llevado la eliminatoria, y cuando perdonas contra un equipo como Portugal, pues lo sueles acabar pagando.
Bueno, está otra vez la imagen de Cristiano, ya nervioso, junto al resto de los compañeros, trincado y todos los demás, y ha hecho Perisic.
Y el lunes será titular, también os lo digo, el lunes será titular, Cristiano. Que nadie lo duda.
Es que Gonzalo Ramos, el papel de revulsivo hace a la perfección. Ha marcado 21 goles saliendo desde el banquillo desde que llegó al Paris Saint-Germain. Es el futbolista que más goles ha marcado saliendo desde el banquillo en la historia del club.
Bueno, el Milan ha pagado una millonada por él, ¿no?
Que se va para ser titular y que cuando ha marcado el gol ha ido al banquillo y a sus familiares y ha hecho una celebración bastante reivindicativa.
No me disgustaba Gonzalo Ramos para el Atlético de Madrid. No me disgustaba.
Lo ha dicho al Milan, ¿no?
Si salía Sorloth y tal. A mí es un delantero que yo creo que con el Cholo creo que lo hubiera hecho bien. Pero bueno, minuto y medio para el final del partido.
Ivan Perisic se enfada, creo que con razón, porque era una mano muy clara. Al final van a sacar córner.
Esto no ha acabado, ¿eh?
Pero no, es claro Perisic. No se entera, sí, porque además con todo lo que se ha perdido yo creo que va a tener que dar más.
Uno más mínimo. ¿No?
Sí.
O dos.
Ahí está la pelota tocadita, el balón queda enganchado. Y ahora habrá...
Puerta, pitado.
Puerta.
Puerta.
Matanovic dice que hay VAR. Matanovic dice que ve al VAR.
No, que quieren correr.
Ah, vale, y pues
que
no se puede.
No, pero no se puede, por eso los jugadores son increíbles.
En fin. Claro, es al revés.
Que te diga al VAR, ya, pero que es al revés.
Pues un minuto y algo más, ¿eh?
Anulan, pero no al revés, claro.
Minuto y algo más.
Pues vamos a ver... Habrá balón. Lo va a poner.
Este es el clave, ¿eh? El Diego Costa. Este es el artífice.
Diego Costa, sí, este ha sido.
¿Qué paradas ha hecho este tío?
Pero es que, por lo menos en dos, si no en tres, de los partidos de Portugal, ha sido el MVP merecido. Otra cosa es que luego se lo dan siempre a las grandes estrellas, porque como vota la gente, pues están dando los jugadores de los grandes equipos.
Para mí el portero del torneo.
Pero claramente, sí, claramente ha sido el MVP, por lo menos en tres, en dos, seguro, de cuatro, el mejor jugador de Portugal.
Cuidado, la pelota, puede ser la última, ¿eh?
El balón va a quedar para Luka Modric, hoy que se lo van a dar a Cristiano, que encima ha marcado un gol de penalti, aunque no ha hecho nada más.
Nicotiza, que ahora un golazo, ¿eh?
Ya, pero Nicotiza.
Que es eso subjetivo,
Nicotiza, no ha hecho
cuidado,
nada.
Que no ha acabado. Que
la
no ha acabado.
Pelota va a quedar,
que
no Josko Guardiol dejando la pelota, tocando Sútalo. La pelota para Stanisic, va a cargar desde ahí Petar Šušić, la quiere poner al espacio, la pelota para Modric. ¿Va a llegar Modric? No, se escapó. Claro, está diciendo...
Se la ha jugado Neves, ¿eh? Dejándola pasar, ¿eh? Sí. Casi llega Modric.
Le está diciendo un compañero que por qué no la ponía él. Pues vamos a ver el balón en saque de portería para Portugal. Se le cae la vida, se le escapa la vida a Croacia, que seguramente ha merecido más, como también lo mereció Colombia, pero el que va a estar en octavos de final...
O por lo menos la prórroga.
Oye, quizá los últimos minutos de Modric como futbolista.
Sí.
Es una posibilidad, lo que quiere decir, sí, pero sí. Hombre, de luego de Croacia seguro. Y yo creo, otra cosa es que el Milan se hubiera metido en la Champions, pero como al final la última jornada lo perdió esa posibilidad, yo creo que va, no sé, no, a lo mejor no lo hace hoy, pero yo creo que va a dejar el fútbol, yo creo que sí.
Pues da pena, ¿eh? La verdad que da pena.
Que se da pena,
pena. Da pena. Tiene, la última.
Pero sí, bueno, tenía que llegar al momento. Falta.
Sí.
Matanovic, la pelota va a quedar por ese perfil, tocando Semedo, la pelota para Francisco Conceição, tira el slalom, continúa Francisco Conceição, le pega fuera. Lo intentó Francisco Conceição.
Banda, está, creo, ¿eh?
Y le están diciendo sus compañeros,
creo que es banda.
Sí, sí, puede ser.
Aguantara,
tira ese hombre.
Sí, sí, banda.
Joder.
La pelota para Croacia.
La va a dejar, ¿eh? Dos más la va a dejar.
Ahí está.
Sí, va a dejar ese ataque.
La pelota va a quedar. Ahí está, lo va a intentar Croacia, el balón por banda izquierda. Ahí está cargando la suerte, continúa Ivan Perisic. Ahí está el veterano jugador, la va a poner. La pelota le ha dado en Semedo, la atrapa Diego Costa.
Ahí sí.
Gran protagonista de esta clasificación de Portugal. El portero del Porto, que ha hecho tres manos, sobre todo tres sensacionales.
Sí, ha sido el MVP.
Se va a cumplir, se va a cumplir.
Guardiola la toca para arriba. Cabeza, la vuelve a tocar Guardiola, la pelota para Modric, Modric la va a poner en juego, balón de nuevo para Luka.
Va a meter uno más.
Luka, patada, la han dado por detrás, era falta, la habían rascado.
Vamos a 13.
La pelota para Petar Šušić, es que se perdió mucho, ¿eh?
Ya, pero no se
el balón 3. Va a quedar tocando en cortito, va a dejar la pelota, ahí está, la va a meter de nuevo dentro. Va a cargar la suerte, la pelota por banda izquierda, puede ser la última. El balón va a quedar para Croacia, lo va a meter al corazón del área, el remate, queda suelto dentro del área.
¡Gol!
¡Gol, gol, 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 Croacia en el 102, casi 103 de partido. La pelota era la última, el balón por la izquierda al corazón del área. Hay un tumulto, no sé quién ha marcado, Garrido.
Creo que Guardiola.
La pelota, el toque, no hay fuera de juego. La pelota,
atención, cuidado,
va a ser fuera.
Va a ser fuera.
No, 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 porque no
la toca Renato.
La toca Renato,
la toca Renato.
Y luego Guardiol. Josko Guardiol la empuja. Tiene de todo la jugada. Yo creo que va a valer.
Vale.
El gol de Guardiol. Empató Croacia. Ver para creer. En Toronto. Portugal 2. Croacia 2.
Vamos a aguantar las sensaciones que el gol es válido porque Renato Veiga es el que intenta impulsarla. Bueno, le toca
está
el balón.
No, que está claro que es gol.
Por
es
eso va a ser gol en la última acción. Rozando el 13 del añadido. Ha llegado el empate a 2. Atención, ¿dónde va Escas? Cuidado, ¿eh?
Están chequeando el gol.
Va a chequear, ¿eh?
¿Pero qué va a chequear?
Si a ver, va a verlo, va a verlo al VAR.
A ver, a ver. A ver,
primero y tú, primero y tú. Primero y tú.
Ah, mira, mira, ahí pone quién la toca.
Sí, sí.
La raya. Pone que la toca el jugador croata. En la raya de la televisión, el electrocardiograma ese te viene donde
pero
la toca.
Luego la toca Renato.
No, pero eso ya no, eso no es un despeje, es un
vale,
rebote,
vale. Es un toque.
Es fuera de juego.
Electrocardiograma.
Atención, porque
y tú venga.
Sí, sí.
Fuera
ha tocado, sí.
La ha tocado,
es yo es que no había visto que la tocaba por delante del croata, pensaba que directamente la tocaba Renato, ahí va. Cuidado que va a comunicar, cuidado. Momento del mundial.
Al tener el chip, fuera de juego.
Croatia player number 20 touched the ball and headed it to the goal scorer. Final decision, offside.
Fuera de juego, lo anunció Iturralde, que es el número uno.
Joder,
qué asco da así tú. ¿Cómo sabes? Efectivamente, el chip del balón, digamos la tecnología 2026, va a dejar fuera a Croacia, porque seguramente era imperceptible
en
años anteriores, pero demuestra el chip, han sacado ese, lo llamamos así, electrocardiograma. Se nota que toca ahí el jugador, que toca el jugador de Croacia y por tanto es fuera de juego. Y va a pitar el final. Va a pitar el final. Miguel Martín Talavera.
Pues vamos a ver, va a ganar Portugal. Increíble ver para creer. Lo que tú me digas, el electrocardiograma es lo que
pero
crea. Pero yo creo que hoy Croacia se tiene que ir muy enfadado. Croacia, bueno, es que desde ahí parece que la toca, pero desde atrás
parece que ya, pero se parece, ve que no la toca. Por eso tiene un chip. Por eso hay un chip en el balón.
Ya, pero que puede ser también por proximidad. Bueno,
no, que por proximidad.
Da igual.
No,
yo te digo que hoy yo soy croata y hoy monto un pollo que no
vea. Sí, pero
está,
que lo
por el penalti que ha sido de aquella manera y por esta jugada.
Pero que yo en esta jugada.
Y cuéntame.
¿Te lo crees o no?
En esta jugada, dale tú a Modric hoy y a Kovacic del electrocardiograma.
Pero a la gente que nos está escuchando hay que decirle que el balón tiene. El balón tiene un chip y cuando un jugador lo toca, chip. Hay como un
ha tirado objetos, ¿eh?
Un ordenador, un electrocardiograma que sube.
Cuidado, porque han tirado objetos. No sé qué pasa con Bernardo Silva.
Sí.
Algo pasa con Bernardo Silva.
Una botella.
No, Bernardo ha ido a hablar con Luka Modric. Yo creo que para decirle a Luka que calmara su afición,
es que
también allí. Es que están los croatas justo en esa portería detrás donde está defendiendo Diego Costa ahora mismo. Y estaba hablando también Bernardo Silva con Luka Modric. Pero
algo
Modric
ha ocurrido.
Tiene un cabreo tremendo.
De todas formas, no entiendo, sinceramente, no entiendo a qué tiene que ir Espen Escas, porque si él.
Se lo tienen que comunicar.
Porque si le dicen, oye, le ha tocado.
Es que no
lo
ve.
En este tipo de jugadas tan trascendentales de último minuto, el VAR te deja que el árbitro vaya a la pantalla para reafirmar la decisión y que los jugadores digan, ha tomado la decisión el árbitro y no el VAR.
Aunque viene el protocolo, eso tú igual que yo sabes que eso no está bien hecho.
Ya,
y tú,
eso es una chorrada.
Porque es una cuestión científica.
Sí,
¿le ha tocado?
Claro.
Okay.
Sí, pero el VAR te dice que en estas jugadas de último minuto de decisión de un partido,
que vaya como a poner el sello.
Eso, es que el árbitro vaya para certificar
esto,
lo que es objetivo.
Que no se reanuda el partido, cuidado.
17 y medio.
No se mueve nadie. Ha habido algún lanzamiento de objeto. 17 y medio y ahí seguimos, ¿eh?
Pues vamos a ver.
No sé qué están haciendo.
El banquillo de Portugal no se lo explica, ¿eh? No se explica cómo no reanudan porque quieren que pite ya el final del partido.
Es que es lo que tiene que hacer la gente para evitar más lío, pues si no.
Él ya ha comunicado que es offside. Ya está. Ha habido el toque. Se creerá, no se creerá. La ciencia, el chip, el balón, el zumbido, no el zumbido. Vamos a ver.
Es que el fútbol tecnológico que han querido. Ya está.
A ver, toca.
En mis tiempos estuve en segundo, pero
una cosa. El chip está para que, como ahora ya el humano en el VAR no va a tener decisión de coger frames, el chip, el ordenador, en cuanto está el toque, porque es el primer toque para el fuera de juego, sí, en sí, el centro,
el de Matanovic,
ya te salta la línea arriba y ya te para el fuera de juego. Y luego, todos los toques que haya hasta que uno remata, te
cuidado,
salta la
cuidado,
línea.
Cuidado, cuidado, que va Croacia.
La pelota queda en tres cuartos de cancha.
Se va a liar, ¿eh?
La descose. Aquí va a haber lío, sí, sí, va a haber lío. Se lo fijes al humano o al perro que da vueltas por el IBC aquí, que es que sí, es tecnología.
Perro de seguridad. Dentro,
se lo puedes pedir a quien quieras.
¿Eh? Vale, pero otra cosa es que te lo creas. Ahí o no, está. Pero ya está.
19 minutos, ¿eh?
Bueno, yo veo mi imagen. Pues pitan, es que es Perescas. Se acabó el partido en Toronto. Portugal será el rival de España. Esa es la primera noticia. Y la segunda, lo que puede pasar en el césped, porque todo lo que podía pasarle mal a Croacia le ha pasado. Final José Palacio, Portugal 2, Croacia 1.
Y el protagonista es Gonçalo Ramos, el que ha marcado ese golazo que clasifica octavos de final a Portugal, que va a ser la próxima rival de España en esos octavos de final. Todas las cámaras también se marchan a ver a Cristiano Ronaldo, sustituido en el minuto 80, que ha visto cómo su compañero marcaba ese gol decisivo. Y hemos visto también el que probablemente sea el último partido, los últimos minutos de Luka Modric con la selección croata en un Mundial. Su viaje ha sido tremendo. Fue finalista en 2018, tercer clasificado en 2022 y aquí en Canadá se queda en los 16avos de final ante Portugal.
Hay mucha deportividad entre todos los jugadores, también entre los entrenadores. Slatko Dalic, que se queda el hombre con un disgusto tremendo, abrazado y felicitado a Roberto Martínez. Y todos y cada uno de los jugadores de Portugal buscan a Luka Modric. Luka Modric, que ha deseado suerte también los portugueses. Hay una conversación ahí entre Cristiano y Luka Modric en el campo, se vuelven a abrazar. Luka Modric, que ha deseado suerte a Bernardo Silva, que va a ser futuro jugador del Real Madrid. La imagen se centra en Luka Modric, al igual que en Cristiano, pero lógicamente la leyenda que hoy aparca una carrera mítica, pero mítica, absolutamente mítica, al menos en la selección, ya veremos, se lleva a todos los focos. También Cristiano, el 7, Perisic, buen rollo entre los jugadores, han aceptado lo que hay, después la federación o croata o los medios de comunicación se expresarán. Esto es un poco lo que dice Itu, lo que dice Tala. Luego tú creerás o no creerás en el chip.
Mira, podemos contar, dale, una interioridad, sí, sí, Dani, porque estamos en vestuarios y han venido a verlo aquí en una de las televisiones que nos pone la FIFA para que veamos el final de partido, y había dos miembros del cuerpo técnico croata que no se lo explicaban. No se explicaban porque veían cómo el balón es que casi ni rozaba la cabeza del jugador. Decían que eso no podía ser. Tenían un cabreo tremendo. Mira, ahora veo pasar a Ivica Olic por aquí con cara de pocos amigos, normal, después de esta eliminación, con tanta polémica, porque ya no solo se quejan de ese toque, sino del penalti que marca el empate a uno Cristiano Ronaldo.
El penalti puede entrar dentro de lo riguroso, de lo debatible. A Álvaro, cada vez que lo veía, le parecía más. Ahí tú tengo la sensación de que también. A mí, a Tala, nos parecía que ya se iba Renato Veiga, más que saltando para rematar, cayéndose, buscando el penalti. Esto es debatible si tiene que entrar el VAR o no. Lo otro no es debatible. O se acepta o no se acepta. El chip dice que hay toque. Hay toque. También es relevante la pregunta que dice Itu. Es que dice que hace Talavera. Yo quiero comprender, esto es una pregunta mía de paleto, que por el zumbido del balón, la cercanía del balón, la onda, digamos, del balón, no se va a activar el chip. Esto no estaría mal que lo explicaran, porque muchas veces...
No
digo por el zumbido, debe haber un toque, ¿no? Debe haber un toque.
Al toque es cuando se activa el chip y se activa la maquinaria. Es decir, lo que habéis visto, que hay una raya que sube en los toques...
Sí, ahí se ve que Matanovic toca.
Está pensado. El otro día hubo también una mano que pedían penalti y sacaron otra vez este electrocardiograma, que le llamo yo, y se veía la línea plana. Es decir,
sí, que no
dijeron
toque.
Que no había toque en la mano, y porque la línea era plana. En esta, si os fijáis, han puesto la línea que sube y han llevado hasta donde es el remate, y es el jugador. Y luego le golpea al jugador de Portugal en la espalda, pero esto no habilita, porque eso es un rebote.
Sí.
¿Qué habilitaría? Que el jugador de Portugal conscientemente la
quisiera
quiere despejar
tocar,
con el
la
pie
baja y no sé qué,
y te sale mal y le va para atrás. Eso
es un toque
circunstancial.
Sí,
esto
sí.
Es un rebote.
Yo por un momento he pensado que la quería tocar hacia atrás para que la pillara el portero, sí. Pero no. Bueno, otro momento emotivo con el 21. Ahí está Cristiano, pero muy señalado. Homenaje a Jota. Se van todos los jugadores al fondo. Cristiano muy emocionado. Jugadores de Portugal también llorando, yo creo, por la emoción del momento de recordar a un compañero. Se van al fondo de Portugal. Despedimos al gran Álvaro Benito, al gran Tomás Roncero, agradeciéndole el esfuerzo del doblete. Así que ya lo sabéis, Portugal-España, reserven cita, 9 de la noche el lunes aquí en Dallas, desde mucho antes, 7 de la tarde en Carrusel Deportivo. Un abrazo, Tommy, muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima, chicos. Ya se han marchado, ahí está Cristiano, la emoción de Cristiano. Vamos a analizarlo también en datos. Primero, mira, primero ahí está en la 3, Coquito, Gonzalo Ramos, autor del gol que mete a Portugal en siguiente fase contra España en octavos.
¿Qué le pasa por la cabeza?
Es una competición especial.
Dice que es una competición muy especial.
Quem me conhece já sabe que nos últimos minutos, quando é preciso um gol, eu estou lá. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez.
En los últimos minutos, y cuando se necesita un gol, él está ahí.
Pueden llamar a Gonzalo Ramos.
Que pueden llamar a Gonzalo Ramos si necesita un gol para remontar la selección de Portugal. Reivindica, por tanto, el portugués.
Em motivação e em força.
Ah, é muito importante, é sinal que a equipa está a crescer dentro da competição.
Dice que é importante lo que se está vendo, que el equipo está creciendo en la competición, que es una competición corta,
muitas horas de treino,
pero con trabajo,
muito
con muchas horas de entreno.
Já parece que há imenso tempo e isso também pesa. Eu acho que é uma mensagem que nós passamos hoje.
Están enviando un mensaje que la fuerza del grupo.
E a partir de agora é mata ou morre. E nós
que a partir de agora el mata-mata
é peligrosa. E o que é que deixa para o próximo jogo? O que é que devemos esperar?
Portugal sempre, nossa identidade, vamos sempre atrás da vitória
e acreditar até ao fim. A identidade de Portugal é ir sempre atrás de la vitória e que nunca se rendem.
Aí se marcha Gonzalo Ramos, que ha sido vital. Recordamos, Portugal-España, si superamos esa eliminatoria en cuartos de final, Estados Unidos o Bélgica. Ahí está Roberto Martínez, un ex de Bélgica, actualmente en Portugal, sonriente, el entrenador español.
Claro que había un plano.
Que os tres jogos foram exigentes, mas o Mundial começava hoje. E o foco era jogar com intensidade, jogar com orgulho, jogar com o coração e representar a camisola de Portugal. E fizemos isso. E depois a personalidade, sofrer um golo, continuar, estar aqui. É uma equipa muito especial. E hoje era muito especial pelo pai do Ricky Carvalho, pelo Diogo Jota e pelo André. E a força de todos os portugueses.
Bueno, se ha acordado de André, el hermano Diego Jota, ha tenido también presente al papá de Carvalho, su asistente que desafortunadamente también su papá falleció, sigue Roberto Martínez.
Ahora, el próximo juego es muy cedo.
Bueno, habla de que el siguiente partido va a ser muy especial y se va a unir a la fotografía, porque le estaban esperando también los jugadores de ese 21, camiseta que lleva Porta, se ha quitado ya muestra Cristiano, que es el número que habitualmente llevaba el internacional Diogo Jota, que junto con su hermano desafortunadamente perdió la vida en un accidente de tráfico grave en las carreteras de la provincia de Zamora. Así que, lo dicho, Portugal será nuestro rival, si superamos a Portugal, Estados Unidos o Bélgica en cuartos de final. Datos del partido, Héctor González.
15 remates de Portugal, 3 de ellos a portería, 14 de Croacia, 6 a portería, los 6 todos en la segunda parte. Saques de esquina, 9 para el conjunto luso, 5 para los croatas. La posesión se ha igualado más en la segunda parte, pero aún así ha mandado Portugal 60% por el 40% de los croatas. Y faltas ha hecho el doble Croacia, 12 por 6 de Portugal. Gonzalo Ramos iguala a Pauleta con 4 goles. Es ya el tercer máximo goleador de Portugal en la historia de los mundiales. Solo le supera Eusebio con 9. Y Cristiano Ronaldo, por supuesto, que ha marcado el undécimo. Portugal es el sexto equipo europeo que se mete en los octavos de final de este Mundial. Como mucho, solo podrá haber 7 sobre los 16 de octavos y solo habrá un enfrentamiento continental en esa ronda de octavos de final, el España-Portugal del lunes a las 9 de la noche.
Grande Héctor, queridas y amadas fareras que encabezan Mara Torres. Hola Mara, ¿qué tal?
Buenas Querido noches. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues tengo un par de preguntas rápidas para ti. ¿Has visitado Portugal alguna vez?
Sí, varias, muchas.
Te gusta, ¿eh?
Me encanta. ¿Croacia? También. Sí. Oye, yo tengo una para ti, Dani Garrido.
Sí.
O sea, no sé si el equipo del Faro se va a hacer del todo futbolero, lo dudo, pero te digo,
sí.
¿Cómo habéis conseguido que nos hagamos del todo fans de los compañeros de Carrusel, pero que estamos entregadísimas ya a vosotros?
No os lo recomiendo porque están como unas cabras, son auténticos chalados. Si queréis podemos hacer algún intercambio con el equipo del Faro, podríamos llegar a un tipo de acuerdo, pero esta simbiosis inesperada es lo mejor de la radio. Entiendo, quiero entender que hoy toca Suiza y toca Argelia.
Suiza, Argelia, dices bien. Así que bueno, voy a saludar a Meana, tengo aquí a Alejandro Pelayo, tenemos un montón de notas de audio de oyentes que nos han hablado especialmente de Suiza porque nosotros ya hicimos Argelia. Así que bueno, pues preparados para llegar hasta las 4 de la mañana.
¡Viva el chocolate suizo! ¡Besos grandes, Fareras!
Un beso, venga compañeros, adiós Dani Garrido.
Hasta luego.
y me voy a quedar con Antón Meana. Antón, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente, Mara, ¿cómo estás? Buenas noches.
Mira, voy a ir poniendo un poquito la sintonía del Faro para que los oyentes que están escuchando la radio en este momento sepan que a esta hora un poco intempestiva, 3 y 18 de la mañana, tenemos que hacer Faro hasta las 4. Tengo aquí a Alejandro Pelayo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, abrimos el micro de Alejandro. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antón, te voy a decir una cosa. Lo que más ilusión me ha hecho de que ganara España esta tarde, sí, ha sido que tú pudieras llevar un traje de boda y no de funeral.
Correcto.
Te lo digo en serio.
Correcto. Estamos ahora en la habitación del hotel y es casi como eso, como cuando ya acabas de llegar del final de la boda y te quitas el traje con alegría. Aquí estábamos oyendo la radio y viendo el partido. Y sí, es que aquí son todavía, me queda mucho rato, ¿eh? Aquí son las 6 y 20 de la tarde. Nos queda todavía mucho tenéis, Los Ángeles por hoy.
Una pregunta, ¿preferías que ganara Portugal o que ganara Croacia? O sea, ¿prefieres que España se enfrente a Portugal o que se hubiera enfrentado a Croacia?
Pues me da un poco igual, porque es que los croatas son muy, muy, muy difíciles, ya lo ves. Es que se han agarrado el partido hasta el final. Yo creo que está bien un España-Portugal, un Roberto Martínez de la Fuente, jugar contra Cristiano. Está bien, me parece que es un muy buen partido para que la gente escuche en Carrusel el próximo lunes.
Alejandro, ¿y tú? ¿Hubieras preferido Portugal o Croacia?
Yo prefería Croacia, sí.
¿Preferías Croacia? ¿Lo veías un poco más fácil?
Sí, sí. Me daba la sensación de que era igual un pelín menos, pero claro, nunca sabes.
Bueno, tenemos un rato para estar con los oyentes, para escuchar las notas de audio que han dejado muy amablemente y que están acompañándonos en esta aventura del Mundial. Pero quería preguntarte, Antón Meana, vosotros en el equipo, ¿cómo vivís una victoria como la de esta tarde? O sea, ¿cómo lo vivís los compañeros? ¿Cómo la has vivido tú? Que sé que con mucho entusiasmo, pero ¿cómo la vivís vosotros?
Pues mira, primero lo vives con el nerviosismo de que si pierdes, mañana vas para casa. Es que es totalmente distinto. Yo me estoy imaginando permanentemente que tengo que grabar el podcast que estamos haciendo del Mundial, que tenemos un larguero especial, que tenemos carrusel, que el lunes juegas contra Portugal o contra Croacia, pero vas al estadio sabiendo que todo el trabajo que estás haciendo y que todos los planes que tienes de futuro, si hoy gana Austria, te vuelves mañana por la mañana. Que se acaba todo el efecto mundial de golpe. Entonces lo vives con ese nerviosismo. Vas al estadio sabiendo, oye, es que mañana hay un avión, ¿a dónde? ¿A Dallas o a Madrid? Luego el partido te concentras muchísimo. Aparte te das cuenta de la cantidad de gente que está viendo la radio en España. Cuando llegas al estadio, los trabajadores de la federación, desde el presidente hasta el utillero, pasando por el seleccionador y el delantero, te miran a los ojos como, venga, somos todos de lo mismo. Venga, sí, contarlo bien para España para que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Te saludo un montón de gente en el campo que son oyentes de la radio.
Oye, hemos visto a Rosalía, hemos visto a Penélope Cruz, hemos visto a Bardem. ¿Pero tú has visto alguno? ¿O tú no los ves?
Físicamente a Rosalía, desde lejos.
¿Y te ha dicho, hola Meana? ¿Te ha dicho hola Meana?
No, tan cerca no estaba. Ayer pudimos haber ido al concierto, había entradas, pero nos dio pereza, había mucho curro y era un esfuerzo demasiado grande físicamente con todo lo que teníamos hoy de partido. Pero se vive con mucha emoción. A mí los partidos de la selección en el Mundial me parece que es el evento más grande que se puede cubrir como periodista deportivo.
A nosotros nos ha hecho, bueno, es que nos hace mucha gracia cómo lo hacen los compañeros de Carrusel. Nos gusta más que ver el partido, escuchar cómo lo narráis, cómo estaba Laura, cómo estaba Iturralde, cómo estaba Garrido, con quien acabamos de hablar. Pero mira, cuando Romero, al final del partido de España, ha dicho esto:
estamos clasificados para la ronda de octavos de final, que será otra película. Ahora podemos ver de manera tranquila en el sillón, con un refresco, una cerveza, un pelotazo, cada uno con lo que quiera. Apunten esta cita, esta fecha, esta hora, esta sintonía. Próximo lunes, 6 de julio, cuando sean las 9 de la noche, en el territorio nacional, desde Dallas, España, Garrido está clasificada para los octavos de final, los protagonistas, cerquita de Meana.
Le hemos puesto la música de la serie Dallas. No sé si, ay, tú eras muy pequeño igual cuando Dallas estaba en la tele, que fue a principios de los 80, pero esta era la música, la cabecera de la serie. Alejandro, ¿tú la reconoces?
Me quiere sonar, yo era más de Falcon Crest, creo que es posterior.
Yo creo que es posterior, Dallas debió ser
Dallas
las primeras.
Me cuesta.
¿A ti, Meana, te sonaba la música de Dallas?
Sé que se llamaba Dallas, pero no recuerdo la serie ni la música, la verdad que no.
Bueno, una cosa, ¿cómo te sientes tú al piano? Porque le he preguntado a Antón Meana, yo nos lo ha contado, pero tú, ¿cómo muestras tu alegría o no sé qué sientes en un día como hoy? Porque lo has dicho desde el principio que estamos haciendo este Faro Mundial, que eres bastante futbolero, Alejandro.
Sí, un entusiasmo contenido. Bueno, contento, bonito, pero todavía tranquilo.
Es bonito. Pues sabes, Meana, que este es nuestro último Faro Mundial, porque la agenda que queda ya no nos coincide con los partidos, entonces nosotros la semana que viene vamos a recuperar nuestros temas, nuestro programa de 2 horas y media. No tenemos programa ni domingo por la noche ni lunes, pero martes, miércoles, jueves y siguiente domingo haremos un Faro de 2 horas y media. Pero hemos pensado que, pase lo que pase, el jueves haremos el programa dedicado a España, porque como hemos hecho 22 países en 10 días, pues vamos a hacer el último España en la línea en la que hemos estado haciendo estos programas, ¿no? O sea, no se trata de hablar de fútbol, sino pues qué es para ti tu país, o cuáles son tus lugares favoritos, o qué nos identifica. O sea, yo creo que ese es el plan que tenemos para hacer el último día, como también llega el verano, que los oyentes nos digan qué lugares hay que descubrir. O sea, como hemos hecho Uzbekistán, Irán, Colombia, Argelia, que vamos a repetir un poco hoy, Nueva Zelanda, haremos el último Faro del jueves que viene, antes de hacer ya la despedida del dominguero, y lo vamos a dedicar a España. ¿Qué te parece, Antón?
Pues me parece una idea muy buena. A mí, por ejemplo, ahora me ha hecho ilusión, estando en el extranjero, escuchar el que viva España en el piano, que nunca lo había escuchado en el piano. Creo que es más de trompeta en el campo, donde lo escuchamos con algún aficionado que lo hace, pero al piano queda muy, muy bonito, y me parece justo, me parece una muy buena idea que le dediquemos un faro a España en este Faro Mundialista.
Mira, hay una nota de audio que han dejado los oyentes, que, como digo, responden con todo entusiasmo también a esta propuesta que les hemos hecho en este Faro Mundial, acerca, en este caso, de Suiza. Hay muchas de Suiza y hay alguna de Argelia. Como digo, ya dedicamos el programa a Argelia cuando jugó, no me acuerdo con quién. Pero nos ha llegado esta nota de audio de Tati, que ha vivido 11 años en Suiza. Verás qué bonita.
Hola, fareros, fareras, soy Tati y no me resisto a dejaros este mensaje de voz porque justamente ayer puse fin a una etapa de más de 11 años viviendo en Suiza, precisamente en Ginebra. Y además da la casualidad de que una de las cosas que más voy a echar de menos de vivir allí es vivir el Mundial allí, porque es un sitio tan internacional que hay gente de todo el mundo. Los partidos de Albania, de Portugal, se viven tanto o más, yo diría que más que los de Suiza, porque tienen comunidades migrantes muy, muy fuertes. Y es realmente divertido, y además ver cómo casi todo el mundo pone la bandera de su país de origen junto con la bandera de Suiza en sus balcones, en sus ventanas, como señal también de respeto al país que les ha acogido, y de cariño, porque al final los niños se sienten, ¿no?, tanto suizos como marroquíes, como portugueses, como españoles, lo que sea. Es muy bonito. Pero también os tengo que contar que no todo es maravilloso en un país como Suiza. Tiene sus contrastes y sus sombras, y por si acaso no lo sabíais, fue uno de los últimos países en Europa en aprobar el voto femenino. Así que es un país interesante, precioso, pero también con mucha resistencia al cambio. Ahí os dejo. Un abrazo y que disfrutéis la noche.
Qué bonito, como ha contado esta oyente, Tati, los futboleros que son en Suiza, aun pareciendo tan fríos, y luego esa empatía que tienen con el rival.
Sí, nos ganaron en el primer partido del Mundial, que ganamos en 2010. Fue como un jarro de agua fría, aquel 1-0 de los suizos. Nos toca muchísimo jugar contra ellos, muchísimo. Y por el fútbol, hemos ido a Suiza 1000 veces. Cuando la gala del Balón de Oro de la FIFA de Best era en Zurich, hemos ido a Zurich a galas de premios 1000 veces, con el Madrid a Basilea, con la selección a un montón de ciudades suizas, la sede de la FIFA, la sede de UEFA, no sé. Yo creo que es un país muy futbolero, y me gusta mucho lo que ella explica de cómo se vive el Mundial en ciudades y en países internacionales, que tiene gente de muchísimos sitios y que la gente cuelga la bandera de su país en la ventana, junto con la de Suiza en este caso. No sé, me parece que es un equipo que no consigue dar el paso de convertirse en una selección de la élite, pero que cada año da un paso más y se lo pone muy difícil. Para España es un rival siempre tremendamente complicado, Suiza. Hoy creo que es favorita en su partido contra Argelia.
Ah, sí, que Argelia jugó con Argentina, me he acordado, porque me acuerdo que eran los dos países empezaban por ARG. Era la pista.
Argelia es un país como Marruecos, como Egipto, esos países del norte de África que viven el fútbol con una pasión, con unas ganas de crecer, en un montón de aspectos de la vida, me imagino, en derechos, en libertades, en música, en cultura y también en fútbol. ¿Les encanta el fútbol? ¿Les encanta? Marez es una superestrella y ellos aspiran a crecer en el fútbol. Y hoy seguro que pues ver el partido hoy en Argelia tiene que ser una locura. Estar en Argelia hoy a la hora del partido, paralizado el país completamente, la gente en las calles, en las terrazas, en las cafeterías. Me encantaría ver el partido hoy en Argelia.
Pues Alejandro, ¿algún apunte quieres hacer?
Nada, no, solamente preguntarle, realmente no tiene mucho que hacer Argelia hoy contra Suiza, ¿no? Así a priori.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Oye,
cuidado,
se han
cuidado.
Visto cosas peores y he fallado bastantes pronósticos en el Faro
o
Mundial.
O mejores. Sí, es que aquí está ocurriendo, ¿no? En el Faro Mundial dice muchas veces que igual los no favoritos de repente estaban dando la sorpresa.
Sí, pero yo creo que le falta portero a Argelia y que Suiza tiene mucha experiencia. Entonces, para mí es muy favorito. Para mí, si gana Argelia hoy, es una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.
Ajá. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Te vamos a despedir aquí, Anton Meana, porque me voy a quedar con Alejandro y vamos a escuchar las notas de audio de una forma, a ver, no es como lo teníamos previsto en el programa, porque hemos empezado con retraso por como lo que ha ocurrido en el partido anterior, pero te voy a decir que te vamos a echar de menos la semana que viene, te vamos a echar de menos porque has sido un faro para nosotros dentro del Mundial y lo hemos pasado muy bien contigo.
Y yo con vosotros, me habéis hecho mucha compañía, que cuando uno está lejos es lo que más necesita. Así que un beso muy fuerte y cuando queráis seguimos hablando.
Que terminéis bien el Mundial, que aún nos queda, y luego que paséis un feliz verano. Anton Meana.
Gracias.
Esto para ti, de Alejandro.
Al piano, me encanta. Gracias, a todos un beso.
Un beso. Vale, Alejandro, musicalmente, así, un par de apuntes. ¿Tienen algo que ver estos dos países, Suiza y Argelia?
Nada, como el aceite y el agua. O sea, son, bueno, tampoco iba a decir dos polos opuestos, no es tanto como eso, pero sus himnos nacionales yo creo que reflejan muy bien la identidad de dos países, uno de ellos Suiza, que es un país más sobrio, más clásico, si quieres hasta con un punto aburrido, y el otro, que es un país del norte de África, alocado, extrovertido, chillón, si quieres, citado, no sé, los adjetivos que se le quieran poner, que contrasta, o sea, hay un contraste muy grande entre un himno y el otro. Uh-huh. Y yo creo que eso es una muestra de todo lo demás, de las personalidades, de las culturas, de la comida, de la forma de vivir. Yo he estado en los dos y es muy difícil comer algo a las 8 de la tarde un viernes o un sábado en muchos lugares en Suiza, y en Argelia pasa un poco como aquí, ¿no? Que todavía está merendando. O sea, otro tipo
que
de vida.
El tiempo tiene otra, que hay otra percepción del tiempo, eso sí, pasa mucho cuando viajas especialmente a África.
La luz que hay también, bueno, no sé, son culturas muy 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 muy, muy diferentes.
El partido empieza a las 5 de la mañana, nosotros a las 4 vamos a dar paso al Si Amanece, nos vamos a explorar que no podamos escuchar los himnos de los dos países, pero te voy a pedir que los toques a piano. ¿Cómo suena el himno de Suiza?
Suiza es, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Sobrio, clásico. Sí, uh-huh. Este tempo, ¿no? Esta una cosa solemne. Y
muy preciso, como sus relojes.
Sí, y luego pues nos vamos a Argelia.
Argelia.
Bueno, nada que ver, ¿no?
Nada que ver, así suena piano y así suena el himno. El himno cuando lo cantan en el estadio. La piano, la verdad que suena chulísimo, ¿eh? Es que Suiza ha pegado el pelotazo alguna vez en Eurovisión, varias veces en Eurovisión. Por ejemplo, una de las últimas, yo recuerdo a Nemo, que hizo una canción muy sorprendente. No era, bueno, la canción suena, la vamos a escuchar ahora, de una forma verdaderamente novedosa, pero luego además el vídeo que él hacía, que iba vestido con el traje de ballet, con un tutú delante, con una orquesta sinfónica. A mí ese vídeo me fascinó. Y ganó Nemo una edición de Eurovisión.
Sí, no recuerdo si es 2023 o 2024, pero sí. Bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Tenemos como tal vez demasiado asociado a veces el rol y el tópico que establecemos con los lugares, con las personas, con los países también, de que este sitio es aburrido, este sitio es tal. Y bueno, en todas partes hay gente que saca los pies del tiesto, ¿no? Nemo sacó los pies del tiesto en Suiza y en toda Europa.
Sí, fue en el 2024. Esta es la canción. Vamos a escuchar también algunas de las notas de audio que nos habéis ido dejando. To the show, let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. Tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Como para el dulce soy muy desmedido, me como un bollo suizo viendo este partido. Chispún. Rimando no tengo precio, Macari Culqui. Desde Valladolid soy fan fatal.
Por fin, un país en que puedo decir que he estado. Es que hace unos años que estuve en Milán, uno de esos días, pues me acerqué hasta Lugano, en Suiza. Y bueno, tampoco puedo decir mucho porque era como estar en Italia, en esa parte italiana de Suiza, aparte la moneda y los precios, que son mucho más caros. Pero bueno, me gustó la ciudad y el lago y demás. Y con Suiza identifico también a mi padre, que fue uno de esos muchos inmigrantes que durante la década de los 80 trabajó en Suiza y lo recuerda siempre y con cariño, y está deseando ir por allí de visita de nuevo. Un abrazo, soy Capo Macheratese.
Nací en Arau, en el cantón de Argovia, Suiza. Soy hijo de aquellos miles de españoles que tuvieron que buscar futuro lejos de su tierra, llevando en la maleta más esperanza que certezas. Crecí entre dos mundos, la educación suiza ordenada y luminosa y la educación de mis padres, profundamente española, hecha de esfuerzo, cariño y memoria. Nunca renuncié en ninguna de las dos, porque mí conviven en el país que me vio nacer y el país maravilloso que me enseñó a sentir. Soy el resultado de un viaje, de un sacrificio, de un amor que cruzó fronteras para darme un hogar doble, completo y orgulloso. Vuestro, como siempre, La Voz.
Yo entre Suiza y Argelia, la verdad es que me quedo con Suiza, pero más que nada por sus montañas. En Argelia hay alguna roca, sí. ¿Y qué decir de Suiza? El país de las montañas por excelencia aquí en Europa. He estado algunas veces y he recorrido parte de sus montañas con el Mont Blanc, con eventos que he tenido con alguna marca, y me parece una maravilla. una muy buena compañera que tuve, era suiza, también encantadora. Y bueno, pues caro, es muy caro ese país, pero merecen mucho la pena sus montañas, sus paisajes, sus comidas, todo. No me importaría vivir allí. Un saludo, Kaiku, desde Cerceña.
¿Os gustan las clementinas? Porque si os gustan hoy, tenéis que ir con Argelia. ¿A que no sabías que Argelia es considerada la cuna de las clementinas? Yo tampoco, pero como he tocado hablar de uno de los dos países, pues me he documentado y ahora ya lo sabemos todos. Resulta que las clementinas, que es una fruta, un híbrido entre la naranja y la mandarina, fue creada en Argelia por un tal padre Clement, de ahí el nombre, me imagino. Y bueno, siguiendo la tendencia de otros programas, si en Nueva Zelanda hay más ovejas que personas, en Argentina más vacas que personas y en Australia más canguros que personas, en Argelia hay más clementinas que personas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario.
Hoy en el puerto de Alicante estaba el ferry que va a Argelia. Si lo tenemos más cerca que Madrid, están ahí enfrente. Un barco que tiene fama de que se lo llevan todo. Y la buena fama, la que se ganaron los suizos, que se han echado a dormir. ¿O qué me dices de un coche hispano suizo? Los relojes, lo limpias que tienen las calles. Hasta un bollo. Te dicen que es suizo y te sabe más bueno. Salud para todos. Soy Paloma Brava.
Hola, fareros y fareras. Itinerario. Llegas a Ginebra en avión, coges el tren que pasa por el lago Lemán. Eso sí, llevar foto de identidad porque hay descuentos para coger todos los transportes públicos a precio reducido haciéndose un bono. Vamos de camino del Valle de Valois. Valois. Subimos en bus con la bocina que parece que estamos con los bomberos sofisticados, no os digo más. Nos bajamos en Saint-Luc y cogemos el teleférico. Hacemos el sendero que se llama de los planetas, que van los planetas en orden, hasta arriba del todo, que hay un restaurante en el que podemos comer como premio un rosti, que es el plato típico de patatas y queso fundido. No os perdáis también cerca, que está Chandolín, que hay un teleférico, si no tenéis miedo, de las alturas. Tempo fugit de Burdeos, que paséis buen día o buena noche. ¡Buen viaje!
El bollo suizo que yo tomaba de pequeña cuando iba con mis tías a la pastelería, pues va y resulta que leo con asombro que yo pensaba que venía de Suiza la receta, pero no. Es el bollo de leche, pero se le puso el suizo por el café suizo de Madrid. Qué curioso, no sabía. Y en Suiza estuve en el año 85 y me sorprendió muchísimo lo limpio que estaba todo. El suelo, no había una colilla, los bares muy limpios, los baños también. Y chocaba un poco con el año 85 aquí, ¿no? Que ahora sí que, por ejemplo, Pamplona es una ciudad muy limpia, pero entonces sí que me sorprendió el contraste. Esta es mi aportación. Besos, chispita.
Hola, Mara, equipo y farería. Pues yo no he estado en Suiza, he visto Heidi, soy de esa generación y hace mucho, mucho que no voy, pero en el centro de Barcelona hay una calle que es la calle Petrichol y hay varias granjas donde hacen unos suizos, o sea, un chocolate con nata buenísimo. ¿Quién sabe? Lo mismo este invierno lo vuelvo a probar. Un abrazo, de todo llega y todo pasa.
Hola, fareros, fareras, soy Monse. Bueno, yo voy a hablar de Suiza, no he estado. Me gustaría ir y espero algún día ir, porque aunque solo sea por cercanía, me dice la familia que es muy caro y que por eso no hemos ido. Pero bueno, todo se andará. Entonces, como no he ido a Suiza, os voy a hablar de los relojes Swatch. Es una marca que a mí me gusta mucho, hay distintos precios, los hay bastante asequibles. Ya cada vez, ya no me los compro, ya no me compro más porque, a ver, ¿para qué quiero tanto? Pero es verdad que antes solía comprarme, pues a lo mejor cada cierto tiempo. Y bueno, también os digo una cosa, que los que tengáis relojes Swatch, si vas a una tienda de Swatch y se te agota la pila o se te rompe la correa, en las tiendas Swatch te lo regalan, te lo dan gratis. Un beso.
No he estado en Suiza. Los Alpes suizos los conocí de pequeño a través de Heidi, esa serie de animación japonesa basada en el libro infantil Heidi de 1880 de la escritora suiza Johanna Spyri, uno de los libros más leídos de la literatura suiza y que ha dado lugar a diferentes películas y series. Moshimo Chisana Koya no toga aitara matete goran u ora ano koga kakete kuru. Japonés de aquella manera. María José de Sevilla. Moshimo.
La serie de dibujos animados más famosa ambientada en Suiza sin duda es Heidi, aunque se desarrolla en los Alpes suizos, su origen técnico es un anime japonés estrenado en el 74, pero no voy a hablar de ella ya que si buscáis una serie de dibujos animados 100% de origen y producción suiza, pues sin duda la más internacional es Pingu, una serie de animación de stop motion realizada con plastilina, creada en Suiza, que relata la vida de un simpático pingüino en el Polo Sur. Un saludo, chus.
Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué.
Bueno, a ver, Alejandro se ha lanzado ya al piano. Rubén, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, no es de vuestra generación, Heidi, pero sí es de la de Alejandro y mía.
Completamente.
Lo vimos en tiempo real. Heidi, esa niña huérfana que se va a vivir con su abuelo, ese drama monumental.
Sí, 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 el abuelo, el perro,
el abuelo, Clarita, que va en silla de ruedas, Pedro, sí, el niño que cuida las vacas y las cabras.
La cuesta en la que viven en una cuesta, que hay un precipicio, el paisaje, sí, sí, la música, todo.
Bueno, de hecho, la señorita, o sea, marcó tanto Heidi que señorita Rottenmeier ha creado escuela, porque cuando hay alguien muy estricto, inflexible, dices, es una señorita Rottenmeier, porque era cuando Heidi se va a Alemania, a Frankfurt, me parece, le toca vivir en esa casa, en la casa de Clara, con la señorita Rottenmeier, y aquí, bueno, un auténtico drama, pero toca un poco la canción de Abuelito, dime tú.
Suena más alegre de lo que realmente debía ser.
Bueno, 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 entonces venga, a ver, último faro mundial, Elena y Rubén. Qué pena, porque lo que hemos aprendido, todo lo que nos han ido aportando los oyentes, hablábamos de yo que sé, han hablado de las clementinas de Argelia, Monse de los relojes Swatch, Paloma Brava de cómo se organiza el ferry Argel, Tempus nos ha hecho un itinerario completo del viaje, luego han hablado los oyentes, que son hijos de emigrantes, de españoles que emigraron a Suiza, como La Voz, como Capo Macheratese.
Perdón, del bollo suizo, que no del sé bollo cómo suizo. No puedes mencionar lo que llegó a España en 1845, me ha parecido increíble cuando lo he mirado, este café suiza del que nos hablaba Chispita, creo que era, llegó aquí en 1845. ¿Cuántos bollos suizos nos hemos comido desde entonces? Todos.
Todos, pero para nosotros el suizo, que somos madrileñas, es algo que no es, Rubén, no es el mismo suizo que para Lala.
No.
Cuando Lala nos explicaba qué era el suizo en Barcelona, el suizo es un chocolate donde mojas un bollo.
Con nata montada encima.
Para nosotros, descríbelo, el suizo.
Es un bollito estándar que lleva como azuquitar pegado encima.
Tipo roscón.
Tipo rosconcito pequeñito así, pero sí, tipo roscón.
¿Tú reconoces el suizo, Alejandro?
Sí, sí.
¿El bollo suizo?
Esto que estás contando, exacto. Sí, sí.
Que a mí me resultaba absolutamente delicioso.
Y te resulta.
Yo no me he comido nunca un suizo, la verdad, lo confieso.
Ay, eso, ¿cómo queda? ¿No? No me he comido nunca un suizo.
Ni suizo.
Bueno, en este momento queda un poco así, ¿no? Dicho así. Ay.
Abuelito, dime.
Y digo en este momento porque, Elena, tú querías hablarnos de, ahora en En pues pleno orgullo, orgullo, querías hablarnos de los dos países, de Suiza y de Argelia.
En derechos del colectivo.
En derechos del colectivo.
Que son las dos caras de la moneda, como bien podéis pensar todos. En Argelia los derechos son absolutamente inexistentes y la diversidad sexual está súper perseguida. Las relaciones homosexuales se castigan, de hecho, con penas de cárcel de hasta 2 años y multas económicas. Y no solo eso, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, advirtió que el rechazo social tan grande que hay hace que sea más complicado, por ejemplo, que encuentren trabajo, que haya sanitarios incluso que se opongan a tratarlos y que haya mujeres lesbianas a las que le obligan a casarse con hombres. O sea, un drama total en pleno 2026. Mientras tanto, en Suiza el matrimonio igualitario y la adopción son plenamente legales, pero desde 2021... que es como hace 2 días. A mí esto me ha impresionado mucho.
A mí también me ha impresionado que haya sido tan tardío. Sin embargo, lo he entendido todo cuando he escuchado a Tati, la oyente que ha vivido 11 años en Suiza, y nos ha dicho la cara oculta de un país como Suiza es que, por ejemplo, fue uno de los últimos en aprobar el voto femenino, que uno de los cantones lo aprobó muy tarde. El voto femenino, hablamos, ¿eh? Lo aprobó en los años 90. O sea, que un poco también explicaba lo conservadores que son en eso. Entonces, claro, aunque haya sido tolerante Suiza con la comunidad LGTB,
el matrimonio LGTB llegó plus, tarde.
Tarde, sí.
Ahora en Zurich es a lo grande, ¿eh? Orgullos muy grandes. Es verdad que el más multitudinario es el de Madrid, pero bueno, en Zurich por todo lo grande. Os he traído, no sé si tengo tiempo, un 30 segundos.
¿Tienes?
Para un audio de una de las primeras parejas de lesbianas que se casaron, que dieron una entrevista a los compañeros de Euronews.
Nos sentimos muy emocionadas, en realidad. Hemos esperado tanto tiempo para que por fin nos permitan casarnos, que es increíble. Para mí es simplemente igualdad. Significa que nos tratan igual, que somos iguales, y es un día poderoso. Y estoy muy, muy feliz de poder estar aquí y casarme, de verdad, con esta mujer.
Qué emoción. Bueno, de todos los países que hemos hecho, os diré para este especial del Faro Mundial, el primer país en legalizar el matrimonio fue Países Bajos en el año 2000. Luego lo hizo Bélgica en 2003. Y en 2005, Canadá y España. Y no nos olvidemos que esto nos encantó, Sudáfrica, en 2006.
Pensaba que igual te podías marcar un ya se han casado, Alejandro.
Ah.
Tan, 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 tan.
Me tenéis aquí como...
como un DJ pidiendo canciones.
Qué bonito.
Preciosísimo.
Venga, hacer uso de nuestros derechos todos.
Rubén, ¿tú querías hablarnos de algunas curiosidades o otras curiosidades que tienen que ver con Suiza?
Sí, vamos a empezar. Bueno, lo decía antes Dani Garrido, es famosísimo Suiza. ¿Por qué? Por su chocolate. Les encanta el chocolate a los suizos. Más de 10 kilos por persona al año de media de consumo. Que esto lo mismo es una cifra que nos parece muy poco a priori, pero hemos hecho el cálculo y son unas 10 tabletas al mes.
Ah, estamos... pues son
poco me parece.
A mí me parece mucho.
A la cola.
Yo lo que no tengo el dato, decía antes en la redacción, es de las caries que tienen los suizos, porque yo luego me como una chuche y tengo que ir al dentista corriendo, pero imagino que lo gestionan bien los suizos. Y hablamos del país donde se inventó el chocolate con leche, y lo suyo no fue por arte de magia, fue porque realmente apostaron por meterle tecnología a todo esto del chocolate. Llegó a Europa como un producto caro, elitista, pero en Suiza empezó a transformarse en un producto industrial a comienzos del siglo XIX. En 1819, François-Louis Calle abrió la primera fábrica de chocolate y a día de hoy sigue siendo una de las marcas más antiguas que todavía siguen existiendo en Suiza. Y después llegó otro nombre que también nos va a sonar.
El turrón de chocolate Suchar enciende la Navidad.
No, no. Turrón de chocolate en estas Navidades, turrón de Suchar.
Justo está, pues Philippe Suchar, que abrió su fábrica en 1826. Fijaros que desde qué fechas nos llega este chocolate. Y aunque este otro era alemán, llegó a Suiza con su chocolate y murió allí en Suiza, pero su nombre dio la vuelta al mundo. Hablamos de Henri Nestlé, que ni más ni menos fue quien inventó ese chocolate con leche que os menciono antes.
Nestlé, claro.
El chocolate Nestlé. Y otro nombre que trajo un avance bajo el brazo fue Lindt. Rudolf Lindt, que desarrolló un proceso de refinado del chocolate que básicamente consiguió ese chocolate, que es el que consumimos ahora, que es el que se nos derrite en la lengua.
Pero fíjate, me llama la atención que llamen a sus fábricas de chocolate con su apellido.
Con la firma
o
de
Suchar, Nestlé y Lindt.
Y Lindt. Pero esto ocurre con un montón de las cosas que ha inventado Suiza, porque antes que hablábamos también de los relojes, muchas de las marcas de relojes que nos llegan a día de hoy son los apellidos de quienes las inventaron esos relojes.
No tienen abuela los suizos, no pasa nada.
No tienen abuela.
Hacen cosas muy bien, que pongan su apellido por lo menos.
Claro,
yo también
sí.
Le pondría el mío.
Aquí creamos el Chupa Chups, que no creo que nadie se apellide Chupa Chups.
Bueno, a saber.
¿No? El gran invento español. Y allí utilizan sus apellidos. Y Mercadona, tampoco el dueño de Mercadona es Mercadona, tampoco el dueño de Zara utiliza su apellido para nombrar sus compañías. Parece que es muy suizo esto.
Sí, somos más.
Y luego querías hablarnos del queso.
Del queso, famosísimo también en Suiza, que tiene que ver pues también con la buena calidad de ese chocolate con leche. Pero en su caso no es que fueran golosos los suizos, es más una cuestión práctica, porque estamos hablando de un país alpino que tenía mucha ganadería lechera y necesitaba conservar la leche durante meses. Y bueno, convertirla en queso permitía almacenar este alimento durante más tiempo y más tarde transportarlo y venderlo. Hoy